Escena 1, toma 7.
Acción.
Hola a todos, esto es una nueva edición de Sin Rollo y vamos a tratar de rescatar lo mejor del 2020.
Para el episodio de hoy, cada uno escogió una película que considera como la mejor del año, que aunque no fueron muchas, pues algo se puede rescatar. Entonces, en mi caso, yo escogí Jojo Rabbit, que aunque se estrenó en el 2019 oficialmente, cuenta como 2020 porque pues acá Colombia llegó en el 2020.
Igual acá en México llegó en el 2020 y la película que yo escogí fue Palm Springs. Fue una película que salió para el servicio de streaming Hulu y salió a mediados de la cuarentena y creo que para mí es la favorita del 2020. ¿Y tú cuál es la tuya, Juanda?
Bueno, yo escogí una que se retrasó un montón, fue estrenada pues a lo largo del año en diferentes países en diferentes fechas, pero aquí en Colombia llegó a finales de noviembre, que es Tenet, la última película de Christopher Nolan. Y vamos a hablar de estas tres películas. Vamos a comenzar con Jojo Rabbit, y cuéntanos, Peque, ¿por qué escogiste esta película?
Bueno, yo escogí Jojo Rabbit porque, o sea, cuando vi la película, me enamoré completamente. Yo creo que tiene que ser de mis películas favoritas, o sea, de todos los tiempos. Me parece una película tan linda, como con un mensaje tan profundo, el niño es hermoso. Es una de esas películas en las que entré como sin saber bien lo que iba a ver, salí con los ojos hinchados de tanto llorar.
Yo en esa película coincido contigo, o sea, uno no espera, o sea, no sabe lo que en verdad, cómo que va a ver, porque igual el tráiler y pues el arte que hicieron tampoco pues ayuda mucho como a descifrar qué vamos a ver en la película, ¿no? A mí me gustaron, yo tengo como muchas cosas positivas de la película, pero también tengo como una reflexión, bueno, sobre el papel de los americanos siempre en las películas de los nazis, porque yo siento que ya también siempre se muestran como el bueno, ¿no? Bueno, si quieres y si les parece bien, comencemos cronológicamente con la historia, ¿no? Entonces, pues nada, Jojo es un niño el cual vive con su mamá. Su papá, pues él cree que está en la guerra. La verdad, nunca sabemos si está en la guerra o no. O sea, yo no supe si estaba en la guerra o no. O sea, sé que este fue a la guerra, pero dicen que pues abandonó la guerra y que es en contra del partido nazista. Entonces, a mí nunca me quedó claro si estaba o no estaba peleando.
Creo que sí estaba en la guerra, pero ajá, como que estaba ayudando a los judíos.
La película comienza como que él justamente va a un campamento para como scout nazi, donde le enseñan cómo va a los niños a lanzar granadas, es todo el pensamiento nazi, y ahí conoce al capitán, que para mí es mi personaje favorito de la película.
Pero sí, o sea, primero está en ese campamento y le empiezan a hacer burla porque no pueden matar a un conejito, unos niños mayores que él, y sale huyendo y se pone triste. Y su amigo imaginario, que es Hitler, empieza a decir cosas positivas de que los conejos son hábiles, se pueden esconder, pueden sobrevivir, más que nada. Y eso como que lo motiva un poco y sale corriendo, gritando, muy eufóricamente, agarra una granada y la tira, pero le regresa y le explota enfrente y como que se... obviamente lo tiene que llevar al hospital y como se tiene que quedar en su casa, ahí es cuando descubre que tiene a una niña judía escondida en la pared.
Sí, así es. Bueno, yo durante este pedazo de película, pues lo hemos contado así como muy rápido, pero pues siento que hay muchos factores a rescatar, sobre todo, pues a mí me gustó mucho la música de la película desde el principio. De hecho, cuando pues conocemos al amigo imaginario, que es desde la primera escena prácticamente, que le empieza a dar consejos de como a motivarlo para que salga así todo contento a la calle y empieza a cantar, siento que la música la utilizan muy bien a lo largo de la película, igual que el arte y la escenografía de todos los personajes. Siento que es muy bien construido. Y nada, sí, el pedazo de la granada, pues ahí como que ya empieza en sí la película, ¿no? O sea, de hecho ese pedazo es súper chistoso porque también pues Hitler lo acompaña durante todo el procedimiento. Me da mucha risa cuando está en la camilla y las caras que hace. Pues a mí me imagino, son 10 de 10. Yo me toteé la risa cuando vi ese pedazo.
A mí, al comienzo de la película, como que al ver esa, pues, ese retrato de Hitler, que es ridículo, ¿sí?
Ajá.
Es una burla. O sea, pensé como, nunca, 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 nunca he visto a Hitler representado de esa forma. Y de alguna forma, al comienzo me chocaba un poco, como que yo decía, no sé, o sea, no sé, obviamente entiendo la idea, pero no sé si ya es demasiado ridículo, ¿sí? Pero no, luego como, o sea, es perfecto. La imagen de un niño de 10 años, o sea, ¿qué más va a ser?
No, y yo también creo que también la intención, o sea, justamente que va con la línea argumentativa, porque yo siento que Hitler es como la voz de su conciencia en como de cierta manera, pero también cierto que le apuntan a eso, que la película, si bien es, tiene un montón de géneros, pero sobre todo tiene sátira, ¿no? Yo siento que le apuntan totalmente a eso, ¿no?
Sí, aparte de que Taika Waititi es judío, entonces la ironía es bastante obvia.
Bueno, a mí me parece que como el arco del personaje de Jojo es tan bonito, o sea, porque es que yo a cada rato viendo la película me tenía como que recordar a mí misma, es que es un niño, ¿sí? Pero a pesar de solo tener 10 años, es un cambio y un desarrollo tan profundo, como que igual Jojo es un niño que a pesar de todo es inseguro, casi no tiene amigos y de alguna forma se siente excluido, pues porque después de lo de la granada no puede hacer como parte de la guerra y tiene cicatrices en la cara y se siente inseguro. Y aún así como que él pone una fachada de niño rudo, como de no, yo soy un nazi, hay que acabar con los judíos, ¿sí? Pero es sí. El primer momento que le ponen como la prueba de matar al conejo, una carita de no, o sea, que obviamente no iba a ser capaz, pero se las da de rudo.
De hecho, le ponen la prueba porque lo ven cómo actúan las otras pruebas, digamos, si bien mal no recuerdo, también hay una canción en donde pues, todos los demás niños están haciendo como ejercicios y están haciendo la típica escena de arrastrarse por el piso y las personas que ponen la prueba del conejo lo están viendo desde arriba. Su inseguridad también hay otro ejercicio que es como de dos equipos, uno como verde y otro rojo, que tenían como que con piedras aplastar como cosas y él tampoco puede, entonces... Como que desde ese momento vemos que pues Jojo como que tiene cierta sensibilidad que los otros niños no tienen y entonces pues como que él se siente por eso como diferente y excluido. De hecho también pues ahí está la conversación con pues su amigo, su único amigo real.
Jorge.
Ajá, que es el niño del campamento también, al cual le dice que pues es su segundo mejor amigo, ¿no? Porque su primer mejor amigo es Hitler, pues el Hitler que él ve. Entonces...
Sí. Aparte de que lo que decías de que desde el principio vemos a Jojo con estas inseguridades, pues más, o sea, se realzan aún más con las cicatrices que les deja, porque dice, es que estoy muy feo y nadie me quiere. Y aparte de que ya venía siendo un niño muy sensible, todo eso le genera aún más inseguridad. Cuando conoce a Elsa, y pues obviamente se da cuenta que es judía, y que le gana en fuerza y, o sea, como que es más rápida que él y todo eso, o sea, y le genera aún más inseguridad eso. Y ahí es cuando empieza a cuestionarse todo lo que venía pensando sobre los judíos. Eso se me hizo bastante interesante, la visión de un niño completamente fanático del nazismo y de Hitler y todos los pensamientos que le genera el... encontrarse con una niña judía que en su mente es como su enemigo. Eso es lo que más me llamó la atención de la película y cómo se ve reflejado en todo, a lo largo de toda la película, pues.
Además que eso que dices es súper cierto, o sea, él como que cuando Jojo encuentra a Elsa, lo primero que piensa es como, bueno, igual yo tengo la superioridad aquí porque yo soy ario y ella es una judía. Y ella de una muestra no solo que es más fuerte y que es mayor, sino que también es más inteligente. Y eso me gusta mucho porque de una comienzan como a tener una relación de, sí, literal, de hermano mayor y hermano menor. Porque a pesar de que, y eso también me gustó mucho, que la relación entre ellos dos nunca fue como de uno. Obviamente al comienzo pues Elsa lo amenaza con que no vaya a decir nada, pues porque su seguridad está en juego. Pero a pesar de eso, o sea, Elsa lo perdió todo, perdió a su familia, perdió a Nathan, está viviendo ahí encerrada como quién sabe qué, y de todas formas cuando habla con Jojo no lo hace con odio ni rencor, sino que al contrario como que lo reta, trata de molestarlo, como de enseñarle de alguna forma.
Sí, o sea, yo justamente creo que es eso, o sea, desde el principio vemos como que una relación de poder, ¿no? Esos pensamientos tan absurdos eran los que tenían los nazis, o sea, básicamente. que eran unas cosas muy absurdas, digamos lo de los cuernos, lo de hipnotizar personas, o sea, por eso justamente ella también se burla de eso, cuando le dice, no, sí, es que somos alérgicos a la comida, sobre todo a las galletas y un poco de vainas. Y también cuando lo pone a dibujar, que el libro este que dibujaron, o sea, que eran puras cosas re absurdas.
Otra cosa que me pareció como curiosa de la película fue que parte de la representación de Hitler, además era, o sea, obviamente era exagerada y eso, pero, por ejemplo, Hitler no fumaba, ¿sí? Y el hecho de que Hitler se la pasara como ofreciéndole cigarrillos a cada rato a Jojo era como un reflejo de que Jojo realmente no sabía nada de Hitler, sino que simplemente pues lo idolatraba y ya, pero no lo conocía de verdad.
Sí, eso de que no fumaba no lo sabía, y pues ahora es más obvio lo de los cigarrillos a Jojo.
Exacto, era como, y justamente era por lo mismo, porque era un niño de 10 años y pues es como, no sé, es como cuando
sí, claro.
Uno se imagina ciertos ídolos que hacen pues cosas absurdas e imposibles y que pues no necesariamente sea así.
También en términos generales la película no muestra como de forma explícita la violencia, ¿sí? O las muertes. Hasta pues digamos en la parte final, ya cuando los estadounidenses y los rusos llegan a Berlín, pues sí vemos como cuerpos tirados y entendemos un poco más, escuchan los tiroteos, pero de resto la película se maneja de forma más sutil, como por ejemplo...
La muerte pues, de la mamá.
La muerte de la mamá, sí. Eso sí me gustó, o sea, que no mostraran el cuerpo de ella ni la cara, porque... O sea, yo solo me imaginaba, o sea, veía a Jojo como mirando hacia arriba, viendo la cara de la mamá, que pues ya no estaba viva. Y decía como, esa imagen se le va a quedar grabada el resto de la vida, o sea, y es algo como tan íntimo y tan personal que yo no quería verlo, no me quería quedar con esa imagen, ¿sí?
Sí, y bueno, todos los momentos que llevan a ese justo instante cuando yo ve a su mamá, o sea, ni siquiera la ve primero, ve a sus zapatos, y eso es algo que se va mostrando igual en varias tomas y escenas de la película, los zapatos de la mamá. O sea, y él los trata de amarrar y no puede. Oh, muy sí. Triste, pero sí, porque ella, la mamá, le intentó enseñar. O sea, la mamá siempre le amarraba los zapatos. Ay, qué mal.
En ese momento, pues, obviamente, es un antes y un después para Jojo. A mí, o sea, esa escena, obviamente, es muy fuerte. Me acuerdo que, pues, yo la vi en cine. Y me acuerdo que las personas estaban como que llorando en esa escena. A mí, en esa escena me lloré.
¿Cómo? Pero esa es la peor, yo creo.
O sea, cuando él llega a la casa y coge el cuchillo y trata de matar a Elsa, en ese momento ya el resto del cine estaba callado y yo, o sea, comencé a llorar.
Todo el mundo estaba llorando cuando lo de la mamá. Yo también, obviamente, no sé tú por qué no, pero bueno. O sea, pero todo el cine pues ya más o menos se fue callando y pasó eso que dices del cuchillo con... que se lo quiere clavar a Elsa, yo empecé a llorar otra vez, y así hasta que terminó la película, o sea, no paré de llorar, hasta el final cuando están bailando, yo seguía llorando.
Jojo tiene, pues para mí, una escena como súper importante, que para él también, o sea, marca como un antes y un después, es cuando él, pues hace como las cartas supuestamente de parte de Nathan, y se las lee a Elsa y dice, como yo me quiero casar contigo, ya tengo a alguien más, y la hace sentir mal,
sí.
Y él, o sea, ella se encierra, y él está ahí parado, y con una carita, o sea, como que entiende que la hizo sentir mal, que ella también siente igual que él, y es la primera vez donde realmente siente empatía por Elsa, y uno puede ver el momento exacto, como en el que esa idea hace clic, y él dice como, ¿será que ella
sí, que es no como tiene yo? Nada de extraño, o sea, que es una persona igual que yo, que tiene sentimientos igual que yo. Y inmediatamente se regresa a escribirle otra carta. Y dice, no, es mentira. Quédate ahí, cuídate mucho.
Sí, ese pedazo es súper bonito. Y también cuando Elsa le cuenta que Nathan murió hace un año. La cara de él, yo no puedo con la cara de él. Así está leyendo la carta y es como... yo les iba a preguntar como cuál es su escena favorita de la película.
¿Favorita? No sé, pero la mejor creo que sí es la de cuando encuentra a su mamá colgada. Creo que eso es lo mejor que tiene, bueno, no sé. La mejor escena a nivel de composición de la toma de cómo están los zapatos de la mamá colgada y Jojo ahí. Y a nivel de tono, porque igual la paleta de colores como que se vuelve tenue desde que... En toda esa parte, o sea, como que técnicamente esa para mí es la mejor escena, pero favorita, creo que la final, cuando los dos salen y están bailando.
¿Después de la cachetada o antes de la cachetada?
Después de la cachetada.
Pero sobre todo antes de la cachetada, porque, o sea, porque ellos bajan y él le amarra sí, los cordones pregunta, a ella.
Ella le pregunta, ay, no, ¿es peligroso afuera? Y él le contesta extremadamente, así como su mamá le decía.
Pues la mía, no sé. La última, ya pues para el cierre de la película, desde la guerra, pues, o sea, ahí se veían como cosas muy, muy densas, digamos. La persona que los acompañó en el campamento, que era esta mujer que tuvo 19 hijas para Alemania, el momento que le pone la granada al niño sí. Y lo manda, uff.
Ah, sí.
Esto es re denso, en verdad. Y pensar que en verdad era así, ¿no?
¿Sabes qué me pasó cuando lo estaba viendo en cine? Esa escena específicamente, o sea, primero, la escena desde que yo sale de la casa y comienza como a caminar y se ve que ya la gente se está alistando.
Sí,
desde ese
yo
momento
también.
Yo empecé a llorar.
Pasó lo mismo.
O sea, pero mal. En esa escena en la que Rebel Wilson le da la granada al niño y dice, ve, corre, corre y le das un abrazo a los americanos.
Ay,
todo
no.
El mundo se estaba riendo.
Sí.
Y yo no podía dejar de llorar. No, o sea, pues porque obviamente es humor negro.
Sí,
y lo peor es que después como que, bueno, todos se rieron y luego como que obviamente pues se callaron un poco y a mí me tocó llorar más pasito porque...
Sí, me pasó igual.
O sea, era con humor negro, pero pues es algo que incluso todavía pasa, ¿no? O sea, es algo que es muy, 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 muy difícil de entender, de comprender.
Sí, o sea, todo lo que cuenta la película y cómo lo cuenta, o sea, te das cuenta que es humor negro. Y funciona porque te hace sentir mal, pero como que igual te da un poco de, pues un poco de risa, pero así funciona el humor negro.
Me pasaba eso siempre y como que igual me reía, porque me reí mucho en la película. Me reía y luego inmediatamente pensaba, no, o sea, solo es un niño, no es justo con él. Bueno, y pues obviamente otra parte muy importante de la película es la relación que tiene Jojo con la mamá, con Rosie. A mí lo que me pareció más bonito es que obviamente Rosie nunca estuvo de acuerdo con pues los ideales de los nazis y eso es más que evidente. Y me pareció muy bonito como ella en ningún momento como que lo sienta y le dice como no, tú no puedes creer en esto, date cuenta que esto está mal, ¿sí? Porque igual a pesar de todo entiende que Jojo sigue siendo como ese niño tierno con un corazón gigante, solo que está... Pues como le dijo Elsa, tú simplemente eres un niño fanático que quiere pertenecer a un club, es solo eso.
Es como, sí, o sea, yo sé que es así, y es un fanático y por eso no te puede escuchar, porque seguramente él va a ir a correr a contarles. Y pues si tengo que escoger entre tu hijo y tú, entre mi hijo y tú, pues deberías ir a buscar un mejor lugar. O sea, es como un amor... madre, literalmente, o sea, no hay otra definición para ese amor, o sea, es un amor de madre.
Exacto, y es que es eso, como que nunca le dice, esto está mal, esto está bien, pero, o sea, aún así, le da muchísimas lecciones de vida, obviamente, con un amor tan grande, o sea, y que son cosas que en muchas ocasiones simplemente hacen parte de las conversaciones cotidianas que tiene con Jojo, como por ejemplo, cuando le dice, no sé, que las personas que bailan son los que realmente son libres. O cuando le dice a Elsa que mirar, que ser una mujer es mirar a un tigre a los ojos. Y eso es justo lo que ella hace antes de que llegue la Gestapo. Y son como simplemente fragmentos de conversaciones que vemos que tienen una incidencia gigante en la vida de ellos y que se como que se materializan esas pequeñas lecciones de vida en cosas gigantes.
O sea, siento que también, digamos, los diálogos de la mamá para mí son 10 de 10. Excelente servicio. De verdad, siento que son re profundos, no solo para el arco de la película, sino que también van más allá, o sea, para la vida misma, o sea, como una reflexión de cómo ver la vida y entenderla, ¿no?
Sí. Y bueno, obviamente es muy bonito ver cómo la relación que ellos tienen de... Pues que ella de alguna forma también trata de seguirle el juego a Jojo y de tratarlo como un adulto a veces. Como cuando lo molesta y le dice como, Jojo, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho otra vez? Y comienzan a correr y hacen el juego y sí, yo voy a llegar antes a la casa. Ay, no.
Y más allá, hasta el final, que fue lo que dijimos de antes de que salgan Elsa y Jojo a bailar, como que ese diálogo que tiene se repite a lo que le dijo una vez su mamá. O sea, todo, como que la razón igual por la que Jojo cambia su forma de ver las cosas, creo que igual es por su mamá. Aparte de darse cuenta cómo es en realidad Elsa, creo que igual es más por la mamá.
Y la mamá siempre es la detonante, porque después de que él le miente a Elsa y dice que pues que Alemania ganó, el único motivo por el que se arrepiente y eso es porque viendo su libro ve un dibujo de él en la bicicleta con la mamá. Y se acuerda, ay no. Esa fue, o sea, para mí las dos escenas claves para Jojo son, pues, en cuanto a su personalidad, como que cambia. La primera, pues, cuando hace sentir mal a Elsa. Y la segunda, pues, cuando ya se acaba la guerra y Yorkie le dice como, bueno, pues, por lo menos ahora que perdimos, tu amiga puede ser libre. Y él siente como un miedo muy grande de quedarse solo, y ese miedo lo impulsa a mentirle a Elsa. Ese momento sí me rompió el corazón, o sea, sobre todo porque él ya está consciente del daño que le está haciendo a Elsa, y él sabe lo mucho que le va a doler, pero no quiere quedarse solo. Ay, no. Y cuando se como que se arma de valor así frente al espejo para decirle.
A Jojo lo hicieron como madurar a punta de golpes. Porque yo me acuerdo también cuando, pues, bueno, sí, al principio de la escena, que están comiendo con la mamá y que luego le toca, como que muestran después, cuando ya la mamá no está, que le estaba rebuscando como la comida en las basuras y todo eso. O sea, para un niño de 10 años Dios, debe ser súper denso, o sea, es demasiado denso. Pues no sé, eso también se me hace. Y justamente por eso es que yo siento que él no quería quedarse solo. O sea, como, bueno, ¿y qué va a ser el resto de mi vida? Porque con Elsa tenía como un propósito, o por lo menos una compañera de vida. Y también, pues, cuando le confiesa su amor.
No lo había pensado.
O sea, yo siento que la película tiene muchos detalles que conectan muy bien con lo que se dice al principio y luego con lo que se ve reflejado en las escenas, en los detalles. Y siento que también por eso es como que se siente suave ver la película, ¿no? Es como un flujo muy, muy bien conectado. O sea, es como que te llevan por un hilo muy, muy chévere.
Sí, como que constantemente tenemos esos guiños en el guión de... Pero también son sutiles. O, por ejemplo, a mí me parece muy bonito también de la relación entre Elsa y Jojo. Obviamente Jojo está aprendiendo que los judíos, pues, obviamente son humanos normales, así como él. Pero ella también tiene una influencia muy grande en Jojo. O sea, no solo en ese aspecto, sino en la forma en la que él se ve a sí mismo. Porque igual, Elsa es la única persona con la que Jojo tiene contacto. Digamos, además de su mamá y de Captain K, que igual lo tratan, o sea, que igual están conscientes de que él es un niño. Elsa es la única amiga, por así decirlo, porque Yorkie está en la guerra. Y digamos, hay una parte en la que él está preguntando a Elsa, como, bueno, dime todo lo que sepa sobre los judíos. Y ella comienza a decir, no, nos encanta esto, no sé qué, nos gusta tal cosa. Y ella dice, y también, nos atraen las cosas súper brillantes. Y él dice, sí, y a ustedes también les gustan las cosas horribles, ¿cierto? Eso me lo dijeron en el colegio, a ustedes les gustan lo horrible. Y ella no dice nada, y él se mira, o sea, como que de reojo, ve su propio reflejo en el espejo, porque él se veía como horrible, como un monstruo. Y él también, o sea, como que Elsa también lo humaniza un poco a él.
Aparte de que todo eso que estamos diciendo es sutil, y por eso la película se deja ver muy fácil.
Juan había dicho que su personaje favorito era Captain K. A mí Captain K me parece un gran personaje, o sea, de verdad. Y aunque no sea un personaje principal, vemos también como el conflicto. O sea, en ese momento en que él está sosteniendo como la identificación de Inga, que ella no es Inga, como que vemos en la cara el dilema moral que tiene y pues que decide ayudar a Jojo. Me parece súper chévere porque igual él tiene como muchas... O sea, muchos otros aspectos de él que no fueron explotados en la película, pues simplemente porque no era un personaje principal. Como también el hecho de que es gay. En un régimen donde obviamente eso no era aceptado. Igual él está consciente, y eso también me gusta de él, o sea, que él en ningún momento como que trata de escaparse. Él sabe que lo que él hizo, porque él también fue a la guerra, y él también es de alguna forma responsable por los crímenes de guerra, sí o sí. O sea,
su vida después de eso es como tratar de redimir los errores que hizo, ¿no? Es como tratar de hacer algo bueno después de todo lo malo que hizo. Que también mostraban como que los nazis también eran personas y sentían, y muchos incluso no estaban de acuerdo con la forma de pensar del régimen, pero pues, ¿era eso o terminar como la mamá de Jojo?
Y obviamente, bueno, otra de las escenas que más me hizo llorar fue pues cuando Captain K muere, porque me pareció un intercambio, o sea, la conversación que tiene con Jojo me pareció tan bonita, o sea, que lo sienta y ve que van a ejecutar a alguien ahí al lado, y le dice a Jojo como, no, ¿tienes miedo? No tengas miedo, mírame, mírame, como distrayéndolo.
Lo de la mamá, o sea, que él sabía, o sea, él en su corazón sabía que la mamá le estaba ayudando a los judíos, desde un principio, no. y también le ayuda a Elsa, cuando Elsa se equivoca en el pasaporte. En el pasaporte, en la identificación, que ella nació el primer, pues ella dice que ella nació el 1 de mayo y fue el 7 de mayo.
Sí, y a pesar de que nosotros sabemos que él sabía, y Jojo también sabe que él sabía, precisamente porque ayudó a Elsa, nunca tiene la necesidad como de decirle a Jojo, oye, mira, yo sé lo que está pasando. No, o sea, la conversación, exacto, y la conversación fue muy, otra vez, muy sutil y muy corta, pero súper, súper significativa. O sea, simplemente le dijo, pues lo siento por lo de tu mamá, era una gran persona de verdad, y ahora ve a tu casa y cuida a tu hermana. Y le arranca la chaqueta, es que no.
Justamente, otro pedazo también que recuerdo bien es cuando hay una primera escena en donde ya están colgadas personas, ¿no? Que hay una persona con un cartel en el pie pegado, y le dice la mamá, pues como que yo dije, no, traidores y eso. Porque están colgados, ¿no? Porque traicionar al partido, nada, así que no sé qué. Y Jojo como, que Jojo como que no quiere seguir viendo. Y ella dice, no, mira. Y luego le dice, bueno, ¿qué hicieron estas personas? Y ella le dice, lo que pudieron.
Y eso es justo lo que Jojo se dice a sí mismo en el espejo, que es la frase, que es como mi lema de vida, de verdad. Cuando dice como, Jojo Wetzler, 10 years old, hoy solo haz lo que puedas. Nunca voy a olvidar esa frase, de verdad, a mí me quedó acá. Pero precisamente no sé por todo eso y más, es que para mí fue la mejor película del 2020.
Gran elección.
Y bueno, ahora podemos hablar de
Monsters. Bueno, yo elegí esta película porque no necesariamente creo que sea la mejor, pero sí es mi favorita, porque salió justo a la mitad de la cuarentena de este 2020 tan horrible, en donde los días parecían el mismo y el mismo y el mismo y el mismo, y justamente lo que trata la película es
un bucle temporal.
Sí, un bucle temporal en el que los personajes están atorados en el mismo día, y es una película súper como amigable, en el sentido de que te la pasas muy bien viendo esta película. La química que tienen los personajes es increíble. Bueno, más o menos les voy a contar de qué va. Bueno, ya dijimos que es de un bucle temporal en el que primero el personaje de Niles, él es el primero que está en este bucle, y en uno de esos días tan infinitos que tiene, accidentalmente hace que otra persona también entre en este bucle. Entonces la película se trata de ellos dos y cómo ellos dos lidian con esto que les está pasando. Y bueno, no sé qué les pareció a ustedes la película.
Mira que yo, o sea, la había escuchado mucho, aunque había escuchado muy buenas críticas de la película, pero no la había visto hasta que pues tú la mencionaste. Y tampoco sabía de qué se trataba, o sea, no tenía ni idea de lo del bucle de tiempo. Y bueno, yo la empecé a ver, la vi con mi hermana. Los primeros 20 minutos yo dije como, no, ¿qué estoy viendo? O sea, no entiendo la verdad, no entiendo qué estoy viendo. Pero pues obviamente cuando uno entiende ya la lógica detrás del bucle de tiempo y todo lo que hace significa, el hecho de que Niles lleve ahí como eternidades, me pareció muy, o sea, la verdad me divertí mucho con la película, me reí mucho, me gustó.
Imagínate cuánto tiempo estuvo él atorado ahí como para cuestionarse si quiere regresar a la normalidad o no. Bueno, esto es ya al final, pero como les decía, era Niles lleva a otra chica que se llama Sara, la lleva a una cueva en la que esta cueva es lo que genera que cause todo este bucle temporal. Entonces, para empezar, están en Palm Springs, obviamente, por eso se llama la película así, y están en una boda. Entonces, Sara es la hermana de la novia, y en uno de esos días de Niles, lleva a esta chica a la cueva y accidentalmente entra. Entonces, al día siguiente ella, bueno, al día siguiente entre comillas, porque es el mismo día, ella va con Niles y le reclama, oye, ¿qué es esto? ¿Qué me hiciste? Y ella es como si, que se va dando todo esto, porque habíamos visto películas de bucles temporales como la más obvia es Día de la Marmota, pero ahí es una persona.
Hoy también habíamos visto películas temporales como también románticas, ¿no? Como Es Cuestión de Tiempo, que hace Richard McAdams también. También la de Atrapado en el Tiempo, que es una película de los años 90, que se parece mucho a esta, de hecho. Siento que esta película como que lo que busca es como darle como su propia personalidad, y siento que también lo logras por la buena química de los dos protagonistas. O sea, porque justamente es un drama romántico. O sea, en medio de un buque de tiempo es un drama romántico.
Un diferencial muy grande es el hecho de que puedas llevar a alguien más a ese bucle de tiempo, porque siempre, o sea, como que en las otras películas de esta misma temática, el mayor problema era como que uno está viviendo el mismo día una y otra vez y nadie más entiende, y uno está solo, no hay como, o sea, como comunicar, digamos, esa desesperanza, porque pues está solo. Lo chévere no es solo que ella sea su compañía, sino que también hay un cargo de conciencia muy grande con el hecho de que tú, por ejemplo, en el caso de Roy, que es mi personaje favorito, o sea, saber que tú eres responsable de que esa persona no pueda tener un futuro y una vida es algo muy, es muy complicado. Porque, digamos, la escena en la que vemos a Roy ya en su vida, que es padre de familia, que tiene dos hijas, a mí me dio mucho pesar. Yo dije, no, o sea...
Porque hasta ese punto solo lo habíamos visto con alguien que estaba enojadísimo con Niles porque lo atrapó en esta cosa y lo quería matar todos los días, lo torturaba, bueno, casi todos los días, porque como vive lejos y se despierta lejos, tiene que manejar hasta donde está Niles para matarlo, entonces había días que no lo hacía. Pero sí, o sea, esa ira que tenía contra él, ya la entendemos cuando lo vemos a él en su casa con sus hijas, pues es porque nunca va a ver crecer a sus hijos. Sí, o sea, me dio mucho para pensar, como dices tú, porque no, nunca te imaginas, pues, hasta que ya lo ves.
Sí. Y bueno, otra cosa que también me pareció chévere de la película es que las reglas del bucle son muy distintas. Pues cuando ellos están, pues cuando Sara entra al bucle y está como tratando de entender las reglas, si hay una forma de salir y eso, ella lo primero que se le ocurre es decir como, no, quizás esto tenga algo que ver con el karma, quizás si soy una buena persona o lo suficientemente buena, pues me van a dejar salir. Y eso, o sea, habría sido como muy similar a Groundhog Day, pero me gustó que no hay un significado como de tienes que ser buena persona, no hay una moraleja así súper que va más allá, sino que simplemente se metieron a un bucle de tiempo y ya. Y la explicación es igual de loca, o sea, ella tiene que entender cómo funciona la física cuántica para poder salir y hacer un montón de experimentos, y eso me parece chévere.
Sí, de hecho, o sea, el plantear como esa posibilidad, como de, por decirlo así, como un universo dentro de este bucle, siento que le da personalidad también a la película, o sea, es algo novedoso, algo, yo siento que por eso también es rescatable, ¿no? O sea, porque entender el hecho y también no mostrar todos los detalles al principio también siento que es muy valioso.
Pero cuando ella se lo va a decir a Niles, aunque Niles todavía no sabe muy bien si salirse o no, porque le dice, no, pues es que yo quiero estar aquí contigo, no sé, es como que algo que si yo estuviera en esa situación no sabría qué hacer. No sé ustedes, yo creo que si yo estuviera ahí solo, me hubiera vuelto loco a los 2-3 días. Pero con alguien más es muy, muy diferente. Entonces, no sé qué opinan ustedes de eso. ¿Qué harían ustedes en esa posición?
O sea, yo creo que voy a tratar de resumir como la película en dos frases. Para mí, o sea, lo que buscaba Niles era como la rutina de lo extraordinario, ¿no? De vivir el mismo día, pero con una persona. O sea, hacer lo extraordinario dentro del mismo día, por decirlo así.
Sí, no sé, o sea, en el caso de Niles y Sara, yo entiendo obviamente como el miedo que sentía Niles de salir, porque lleva mucho tiempo ahí viviendo el mismo día y digamos que ya se acostumbró a no tener un futuro, a no tener un propósito y que así simplemente va a vivir su vida y ya. Pero no, o sea, yo creo que si yo estuviera ahí, o sea, no podría, no dudaría salir de ese bucle. Sí, o sea, yo sería esclava.
Sí.
Porque es que no, o sea, no me cabe en la cabeza cómo, sí, cómo puedes estar conforme con una vida en la que no tienes ni propósito, ni futuro, ni pasado. No puedes ni morirte. O sea, es un purgatorio eterno. No.
Vivir el aquí y el ahora.
Sí, y lo que me gusta es que en realidad los dos, o sea, aun cuando toman la decisión de salirse de ese loop, ni Niles ni Sara tienen su vida resuelta, o sea, ellos están igual de perdidos a como empezaron. No tienen un, digamos, un propósito gigante en
Exacto.
la vida, simplemente es más como una inspiración
Sí.
a vivir la vida.
Es vivir ya es un súper propósito. O sea, el hecho de vivir es un súper propósito. Entonces, yo creo que más que la reflexión de salir a curar el cáncer de alguno de los dos, yo siento que fue como más con la reflexión de, bueno, vivamos. O sea, vivamos el aquí y el ahora y ya. O sea, vivamos. Y está bien, o sea, es bonito, o sea. Y más como un año, como fue el año pasado, ¿no? Bueno, como sigue siendo más o menos este. O sea, también siento que funcionó muy bien con el contexto, porque prácticamente nuestra vida se volvió eso, ¿no? Un bucle temporal. Nos levantábamos, hacíamos ciertas cosas y ya, estábamos en casa.
Y por eso también creo que el tema del nihilismo en la película, pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque básicamente Niles
Es una mujer
representa
para que
esa
se le perdona.
ideología. Nada tiene sentido, nada importa, igual no tienes un futuro, no tienes. Incluso cuando le hace como la analogía con el
Ajá.
chocolate, le dice: esta parte vacía, que es lo que ahora está en mi estómago, no importa. No tiene ninguna importancia en absoluto, simplemente lo único que importa es el siguiente bocado que voy a dar. Y Sara le dice como, pero es que si quieres conocer a alguien más a fondo, pues sí tiene importancia. Y lo bonito fue que a mí me gustó mucho, creo que fue mi parte favorita de la película, cuando se revierten los papeles. Porque Niles, que era el nihilista, que nada importaba, que no sé qué, después de que ellos tienen relaciones, después de que ellos se acuestan, él al siguiente día dice como, ay, oye, y anoche
Ajá.
pues respecto a lo que pasó,
Sí, no, no
y ella le
importa,
dice,
ya pasó.
nada importa, ¿no? O sea,
Sí, pero.
eso no tiene, y él dice, no, pues espero que algo se importe. Y es bonito porque incluso después cuando él le acepta que ellos se habían acostado muchas veces antes, para él no había contado, o sea, para él la primera vez fue el día anterior, es porque por fin era algo que iba a tener un significado, no era un momento que se iba a esfumar, que iba a dejar de existir, sino que podía ser algo fundamental en lo cual él podía basar una relación entre ellos dos. Me gustó también, pues, lo que estábamos diciendo, como que a pesar de que uno se divierte mucho con la película, también se intercala con momentos donde uno lo pone a pensar, que era lo que estábamos diciendo. Sobre todo, yo creo que lo más bonito, pues, fue ver a Roy, como habíamos dicho, ver a Roy en su vida normal, como padre, como esposo. Cuando ellos se sientan a hablar, le dice como, mira, o sea, la verdad yo te tenía mucho odio porque tú me quitaste un futuro con mis hijas, no voy a poder verlas crecer y eso. Pero también me di cuenta de que el día que estoy viviendo hoy aquí en mi casa fue un buen día. Y pues de hecho, mi mayor preocupación, o sea, cuando la película se acaba, y bueno, obviamente Niles decide salir del bucle, ellos salen juntos. Mi
Ajá.
hermana y yo estábamos como, no, pero, ¿y Roy? ¿No le dijeron a Roy? ¿Lo dejaron ahí? ¿Cómo así? O sea, yo estaba súper
Sí.
preocupada por Roy, de verdad. Y yo como, no, no puede ser, Roy, ¿por qué?
Sí, pero como que ahí genera un poco de cuestión, o sea, cómo funciona esto de, o sea, te sales y tu yo. Ajá, o sea, está medio raro eso. Como que yo entiendo de que uno sale y la versión de tu yo original de ese día sigue ahí. O se crea un universo paralelo, no sé, algo súper.
Sí, yo también entendí como que cuando salen, o sea, como que uno estaba como pausado en el tiempo o algo así, y salieron y ya, como que se despausó el
Ajá.
tiempo.
Sí, no sé, como
Sí.
que yo también estaba muy confundida. Dije, no sé, de pronto sí es como una realidad paralela. ¿Qué pasa en la vida de las otras personas cuando
Exacto.
ellos entran al bucle, o sea, se desaparecen de la vida o es como otra versión de ellos? Yo creo que es como una realidad alterna. Y también me preguntaba, como, ¿qué pasa? Como la noche, pues, en la que ellos están ahí acampando en el oasis y eso. Niall se queda dormido primero. Y yo pensé como, o sea,
Sí.
él ya se fue, para él ya reinició el día, pero entonces, ¿qué pasa si ella como que trata de despertarlo? No sé, tenía muchas preguntas.
Sí, igual, está muy raro eso. Pero igual, por ejemplo, al final, ¿qué creen que sea lo de los dinosaurios? Porque cuando vamos los dinosaurios por primera vez, ellos estaban drogadísimos en ambos, sí. Pero al final los vemos otra vez. Entonces, a mí me imaginé que era como que algo, un efecto secundario de todo, de la explosión que hicieron en ese, en esa cueva, o algo como, algo parecido, no sé.
No, no, yo simplemente como que creo que lo metieron ahí como porque sí.
Un guillo nada más, ¿no?
Sí.
Sí, puede ser. A lo mejor lo estoy sobreanalizando.
Quizás.
Es que eso también es algo que tiene la película. O sea, uno podría sentarse y analizar muchas cosas, o sea, sí, como...
Pero a mí me gustó más por el aspecto, no todas las, no sé, entre comillas, ciencia ficción de lo que está pasando, simplemente como que la química de ellos y el contexto en el que yo la vi, bueno, que estábamos encerrados, no podemos hacer nada, y se repetía todo. Y aparte de que es una película muy disfrutable, como decíamos, se generan ciertas dudas existenciales y no es nada fácil para una película de comedia que haga eso. Entonces creo que por eso fue mi favorita de este año, bueno, del año 2020.
Hablando del tiempo. Acá también tenemos al director más obsesionado con el tiempo en el mundo mundial, que es Christopher Nolan, y Tenet. Una película que para mí es para verse bajito unas 2 o 3 veces.
Uh-huh.
Y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata.
A ver, Tenet. Si puedes.
Si puedo, sí. Bueno, Tenet inicia con un asalto a una ópera de la nada. O sea, así inicia, en verdad. hay unos agentes que están dentro de una camioneta y están esperando que ocurre el atentado. Entonces, empieza con el atentado, están buscando a una persona que está en el palco, y ahí está nuestro protagonista dentro de la camioneta. Es un americano, él está dormido, y hay dos, si no estoy mal, son ucranianos o rusos, bueno, que le dicen, bueno, a despertarse. Entonces están, empieza la misión, llega la policía, empieza todo el tiroteo, duermen a toda la gente. Entonces nuestro protagonista llega al palco a rescatar a una persona. Yo al principio entendía que era como a secuestrarlo. Entonces ahí está como la misión, desactivan unas bombas, las ponen, las desponen. Yo no entendía nada, un carajo de eso, como que la pone, la desactiva, la vuelve, la pone. Yo no entendía nada, mejor dicho. Yo eso no me quedó nada claro de esa vaina. O sea, yo entendí que el man trabaja como para una agencia, ajá, pero hasta ahí.
O sea, hasta ese punto no les entendía nada.
Yo tampoco.
Un carajo. Sí, o sea, yo no entendía este man con qué propósito hacía esta vaina. Nada. Yo solo sentía un poco de gente echándose bala, una misión, el rescate, la clave esta que le dio el man y la pastillita que se tomó. Y el otro estaba muy angustiado porque se tomó la pastilla. No, por favor, discúlpela.
Listo. Ahí es el intro.
Hasta ahora habíamos estado muy perdidos, pero para hacer como una mini sinopsis de todo lo que viene a continuación, el protagonista tiene que evitar la Tercera Guerra Mundial, que no va a ser por una guerra nuclear, sino por una guerra contra el tiempo. Básicamente le explican que hay unos objetos que han sido revertidos, o sea, la entropía del objeto ha sido revertida. Entonces le ponen el ejemplo. Yo sé que esto suena muy loco, pero, por ejemplo, le dicen, una bala normal se mueve, o sea, nosotros nos movemos hacia adelante en el tiempo, la bala también, porque ha sido creada por nosotros. Pero cuando la entropía de la bala se revierte, la bala no va hacia adelante, sino hacia atrás. Y así con un montón de objetos. Y luego nos enteramos que también se puede con personas.
Nos damos cuenta que la trama de la película es que alguien desde el futuro está tratando de provocar la guerra en el presente. Ajá. Y él tiene que evitarlo. Reconoce los materiales y dice, bueno, solo hay una persona en el mundo que puede traficar con estos materiales. Y es donde vamos a la India. Ahí vemos a un Robert Pattinson. Ahora que lo veo como así en reversa, ya las cosas empiezan a tener más sentido. Porque desde el principio él conocía muy bien. Él dice que, pues, Robert Pattinson le dice como, no, es que yo investigo muy bien a las personas con las cuales voy a trabajar. Pero ya luego me doy cuenta que en verdad no lo investiga muy bien, sino que ya lo conocía. Pues para mí ya lo conocía, en ese momento
Sí,
ya lo
claro.
conocía.
Es muy complicado, como ya se dieron cuenta, es muy complicado contar esta película porque apenas si tiene, no sé, pies y cabeza, la verdad. Entonces,
Y es que son muchos detalles
y
también.
está
O sea, es
llena de
que.
detalles que,
Sí.
a ver, para empezar, ¿les gustó mucho la película? Porque a mí me gustó más o menos.
A mí sí me gustó mucho.
A mí me gustó mucho.
¿Sí? A
Sí.
mí podría ser una excelente película si todo lo demás estuviera bien contado y bien hilado. Pero ahorita Christopher Nolan en esta película hizo lo que se le antojó para mí. Pero lo hace como que trata de hilar cosas que sí se pueden hilar, pero es imposible entender todo a la primera. Y yo creo que a la segunda también. O sea, hay cosas que se quedan muy, muy por ahí nada más. Y obviamente, o sea, todo, no sé cómo lo ven ustedes, o sea, todo lo que tiene que ver a nivel técnico y la producción es impresionante, o sea, cómo él logra filmar todo de reversa. Aparte de reversa, creo que hay unas partes en las que se nota que los actores están haciendo todas las acciones de reversa para que luego se revierta y queden, pues, bien. Ajá, queda natural, pero todo eso es increíble, pero lo que intenta contar, y aparte de que no lo entendí muy bien, el mensaje que tiene la película se me hace, pues, más o menos. Entonces, creo que pudo haber sido muchísimo mejor de lo que en realidad fue. Pero no estoy diciendo que sea mala, o sea, nada más que está bien, nada más para mí.
Pero, o sea, no sé, a mí me gustó mucho, muchísimo, en realidad. Y creo que, obviamente, yo la vi dos veces, sí quedan como algunas preguntas, pero yo creo que, o sea, no queda una pregunta, no hay huecos en el guión que sean gigantes y inexplicables,
Eso sí,
simplemente son huecos
ajá,
y
de
pequeños
acuerdo.
detalles. Exacto, entonces yo creo que igual la historia como tal sí tiene sentido y está muy bien pensada. Que no haya
Sí,
quedado
eso
tan
sí.
claro para la audiencia, pues es otra cosa, pero está muy bien pensada.
Exacto, y yo siento también, esa es la intención, es una película de ficción y tampoco debería tener mucho
Pero es
sentido.
que,
O sea, pues sí debería tener sentido en el
ajá.
guión, pero pues en la historia no tanto. O sea.
No, yo creo que el director ya sabe más o menos, o sea, Christopher Nolan sabe todo.
O sea, no, el director la tiene
Clarísima, sí.
clarísima.
Pero mira, a ver, voy a tratar de explicar algo. O sea, la película como que trata de explicar cosas así ultra complejas como eso de la entropía. O sea, imagínate meter el concepto de la entropía en tu película, algo de la termodinámica. Obviamente no está para que la gente lo entienda. Y el tema tan complejo, o sea, ya de por sí meterlo a la película es como, y tratar de explicarlo, no me resulta.
Uno sale a googlear resto de
Ajá,
cosas.
o sea, no me resulta tan, ¿cómo se llama? Atrapante, y esperar a que cualquiera lo entienda es más contraproducente que otra cosa. Y aparte de que ya la trama, o sea, la trama de la película ya es bastante compleja, de que todo esto de que tiene que ir de un lugar a otro porque alguien tiene estos materiales, pero luego tiene que ir con la esposa de tal persona, porque tiene que ir por un cuadro, porque ese cuadro no sé qué, o sea, hay muchas cosas que ya es muy minucioso todo, que obviamente el espectador no va a entender a la primera, a lo mejor a la segunda sí, pero yo no sé, no me parece que debería de entenderse, o sea, no me parecería que tendría que ver yo la película otra vez para entender algo. ¿Me explico? O sea, yo entiendo todo a grandes rasgos, pero lo que me resulta conflictivo es que la audiencia esté perdida al principio y luego un poco el medio y luego un poco el final, que constantemente la audiencia no sabe hacia dónde, qué está pasando, aunque ya al final ya entiendas más o menos todo.
Pero igual creo que el problema es que, bueno, no sé, también tiene mucho que ver el hecho de que, por ejemplo, a Nolan en una entrevista le preguntaron como, o sea, ¿estás consciente de que la gente no entiende tu película? O sea, que estás corriendo un riesgo muy grande al hacer una película tan complicada. Y él dijo, pues es que a mí no me interesa. Pues, o
Eso no
sea,
se me hace chido. No, eso no está bien.
pues, o sea, es que Nolan siempre se ha caracterizado
Sí,
por tener
lo
temáticas un poco complejas,
sé. Sí,
siempre.
entiendo.
En Interstellar, en Inception, en todo, siempre hay momentos donde uno dice, espérate, ¿Será que sí la estoy entendiendo como es? Que en este momento, en esta película, se haya pasado un poco más para el otro lado, o sea, se haya exagerado eso un poquito, pues sí me parece, pero no creo que la audiencia en todo momento haya estado perdida, porque yo creo que, bueno, por ahí los primeros 25 minutos, sí,
Los primeros 25 minutos. Ajá.
pero yo creo que siempre tenemos un norte muy claro y sabemos y
Sí,
entendemos más o
eso
menos
sí, no hay duda.
porque también es una película que, a pesar de que es muy complicada en unos aspectos, en otros es muy sencilla. Yo creo que trata de hacer ahí como un buen balance.
Yo creo que la película se empieza a
Ajá.
componer las motivaciones, no tanto de la historia, sino desde las
Ajá,
motivaciones
puede
desde los
ser.
personajes. Mientras que se va desarrollando el personaje y empezamos a entender las motivaciones que lo mueven, como que la película se hace más clara, sobre todo con la relación del protagonista y la esposa del malo. O sea, yo creo que desde ahí ya se empieza a hacer muy clara la película, o
Sí, o
sea,
sea.
por las motivaciones y las
Sí.
razones por las cuales se empiezan a hacer
Eso
las cosas.
está bien. Y todo lo que estaba diciendo Ángela de entre, tú sabes hacia dónde va la película y uno que la está viendo sabe hacia dónde va, más o menos. Pero no estoy diciendo que sea mala, pero eso es lo único que a mí me hizo un poco de ruido, pues. Todo lo demás para mí estuvo entre bien y excelente. Lo de los personajes, hay unas cosas que no me convencen mucho. Pero en realidad,
¿Qué?
o sea, más que nada el personaje de ella, de Kat, no me gustó nada. O sea, creo que es nada más un motivo para el protagonista seguir adelante, nada más.
Sí.
Pero no tan, no creo que lo logre tan bien. A lo mejor y porque la vi nada más una vez. Pero el concepto me parece súper original. O sea, de que la estrategia esta se llama, creo que se llama movimiento pinza o algo así.
Sí.
Entonces, en la vida real, flanquean al rival por ambos lados. Pero aquí el concepto es flanquean al rival por ambos lados en el tiempo, o sea, en el pasado y en el
En
futuro.
el tiempo,
Y eso me
ajá.
parece increíble, pero
Exacto.
la manera en que lo cuenta, o sea, a lo mejor y si la vuelvo a ver me fascina esa parte. Pero de verdad que estaba tratando de saber hacia dónde iba cada cosa y no entendía muy bien. Y no creo, o sea, es.
Y además se vuelve más complejo porque digamos, Robert Pattinson se aleja del plan también.
Sí,
Entonces eso también lo hace más
exacto, no
complejo, como
entiendes
que
qué
el
hace.
man ve una
Ajá.
variable y el man como que, ah, no, o sea, como que el man ve la variable. Ah, no, esto es como que salió mal y empieza a correr para el otro lado, ¿no? O sea, y luego pues ve que le están pitando. O sea, a mí desde que los manes entraron a la
Ajá.
cueva y el man, hay un carro que viene pitándoles re duro y yo como, ¿y por qué no lo escuchan al carro? Pero luego pensé, pues uno está en una guerra que va a
Sí,
poner a
claro.
por un carro y a parar por un carro que está pitando. Entonces, pero el man sí como que les pita re duro, como, no, no entren. Y luego, es que ese pedazo es muy confuso porque
Muy, muy.
luego me doy cuenta que el man que se murió es
Es Robert
justamente
Pattinson,
él.
sí.
Pero él también, o sea, pero es el Robert Pattinson del pasado. Pero también hay
Sí.
otro Robert Pattinson del
No,
pasado. O sea, hay
espérame, espérame.
dos. Y ahí fue cuando no
O
entendí un
sea,
carajo.
el Robert Pattinson que vemos muerto es el Robert Pattinson del futuro, no del pasado.
Sí, claro. Si no, no estaría vivo.
Exacto. ¿Sí me entiendes, Juanda?
Es el que
Sí,
cruzó
del equipo
por la
rojo.
cosa esa.
O sea,
sí, es el del equipo rojo.
pues siempre va a ser del equipo rojo, pero el punto es que...
No porque en la segunda es del equipo azul. O sea, él está en el equipo
No,
rojo
no,
y en
a
el
ver.
azul, igual que el protagonista.
Mira, pero regresa, o sea, está
Exacto.
después se revierte para estar en el pasado, pasado, sí. Y es cuando
O
se muere.
sea, exacto. O sea, en un momento en el tiempo habían tres Robert Pattinson existiendo. Estaba
¿Y qué onda?
el del carro, pero es que tiene sentido porque es que la máquina de revertir estaba ahí adentro. El del carro que
¿Sí?
va pitando va en la misma línea temporal del protagonista. O sea, esto pasa. Y después, cuando ellos se despiden, él se regresa. Y cuando se regresa, sabe que tiene que abrir la puerta para que el protagonista pueda salvar al mundo. Y ahí es que él se muere. ¿Sí me entiendes?
Ah, sí, ya
Hay cosas.
entendí. Es que ese pedazo no me
Ajá.
cuadraba mucho. Ese pedazo no lo había entendido bien de pronto.
No, en ese pedazo uno está re perdido. Además, ¿sabes qué me ha pasado también? Que obviamente, entre más se van complicando las cosas, pues más me toca parar y decir como, ok, ¿qué fue lo que me explicaron de
Ajá.
la bala? ¿Y esto cómo funciona acá? Sí, como que me tocaba hacer eso, pero la película, obviamente, porque también es una película de acción, va a
Obvio,
10.000 por
sí.
hora. Y en esos momentos no me daba tiempo de decir, espera, ¿cómo así? ¿Cómo? La bala, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo? ¿Sí? Pero miren que me puse a ver algunas críticas de las personas y bueno, algunas personas decían que la película les había parecido súper lenta. Es más, que se habían aburrido incluso viendo la película. Y a mí eso me costó mucho trabajo creer porque yo decía, o sea, esta película va a 1000 por hora. Incluso me cuesta a mí como ir al mismo ritmo para tratar de entender todo lo que está pasando. ¿Cómo va a ser lenta? No sé ustedes, ¿qué les pareció?
No, no se me hace tan lenta. No se me hace para nada lenta.
Sí, de hecho, pues es una película de acción. Entonces, desde el primer momento, desde la ópera, estamos viendo balazos, granadas, tiros. De pronto se vería lenta en el tema de entre los diálogos, pero pues imagínense, la película no tiene esos diálogos, sería pues, si mucha gente no la comprendió sin estos diálogos, pues sería totalmente incomprensible, pues para toda la gente que no le quedó muy clara, ¿no?
Ajá, entonces, aún más, pues.
Bueno, en el pedazo del barco vemos a un Sator, ¿no? Ese es el Sator, bueno, y vemos a su esposa, que es la esposa que pues ha pasado como... Vemos que la esposa de ese momento, de ese presente, se va en el barco con el hijo.
Sí.
Y vemos a la otra esposa que mata a Sator. Pero ese Sator, o sea, ella cuando estaba contando su historia de ese día, ella nos cuenta que fue un día muy bonito, pero que Sator le dijo que solo le tenía una condición para que ella se pudiera ir, que era que no volviera a ver a su hijo nunca más. Entonces ella se enoja, rompe un plato y se va del barco, ¿verdad? Cuando vamos, por decir así, al futuro en ese momento, que es pues, el presente, que es cuando pues, hay dos de ellas, porque Sator ya sabía lo del balazo. Y se supone que nunca vivió eso porque ahí lo matan, ¿no?
No, claro que sí saben.
Sí,
porque,
sí, porque ella le muestra la cicatriz del balazo.
Porque ella le dice, yo no puedo matarte sin que tú sepas quién te está matando, que no es la cat débil sumisa, sino la cat
sí, la venga, tío.
Ya empoderada, decidida. Ah, obviamente sí sabe porque él ya vivió eso, o sea, porque él viaja, acuérdate que ese no es el Sator del presente, ese es el Sator del futuro que viaja en el pasado para morir en el día que para él fue perfecto. O sea,
tanto es cierto. Sí.
Tanto para él como para Kat, el día del balazo es el pasado.
Es que volvemos al tema de la paradoja. Porque se supondría que habían en ese barco, entonces debieron haber dos. El que peleó con Kate, claro, no. El que peleó con Kate al principio. Y el del que le metieron el balazo.
No, porque, o sea, espérate. Estás ignorando el hecho de que en ese momento no habían dos en el barco porque también el día que la Kat del pasado vivió ese momento, ese Sator era el del futuro, siempre ha sido uno
sí,
mismo.
Sí, claro.
Sí.
No es el del futuro, es el del presente.
No, es el del futuro, que viajó en el tiempo.
Sí, viajó en el tiempo para estar con ella, ¿no?
No, claro, pero...
Exacto.
No, Tacho, es que...
El Sator que peleó con Kat es el mismo Sator que le metió el balazo.
Cuando ustedes me afirman que no hay dos personajes, es mentira porque sí los hay. Que una regla era no encontrarse con uno mismo.
Ah, es cierto. Hay dos Kat, eso sin duda.
Y en ese momento también debieron haber dos Sators. El que estaba en el barco.
No,
estoy de acuerdo.
No, porque, o sea, hay dos Kat porque había una Kat en el presente y una Kat en el futuro que viaja hacia el pasado. Pero no hay dos Sator porque, por eso te estoy diciendo, el Sator que peleó con la Kat del pasado es el mismo, él no se movió. Es el mismo.
Sí, yo entiendo. Si tú me dices que están en su vida normal, va y vuelve.
Incluso él dice como, o sea, es que para él todo pasó en un lapso de 5 minutos. Él peleó con Kat se fue y luego le dice, ay, yo pensé que te acababas de ir. Es él mismo.
Por eso, entonces, tenía sentido la película, si ya está muerto.
No hay otro Sator en ese barco, no existe.
No, creo que ya entendí, ese se murió después de lo que pasó de la discusión de ella. Y por eso, su ella que lo mata, no sabía que lo había matado. Porque ella se fue del barco cuando discutieron.
Sí, exacto, o sea, la que viaja es ella en el tiempo, no él, ¿sí?
Pero no sé. Siento que ahí hay una zona gris con Sator.
Pero bueno, igual creo que es una película que se disfruta. es muy chévere de ver, es chévere también que te impulse como a seguir viéndola vez tras vez. Bueno, algunas personas decían que no sentían como tanta empatía con los personajes. A mí me pasó que con el protagonista, pues como que me daba, la verdad, me daba igual si vivía o moría, como que no sentí mucha empatía con él. Pero con Neil, sí. O sea, con él sí conecté mucho más. Y pues igual me pareció chévere como que lo que estábamos diciendo, que al tratarse de una película con temas tan complejos, pues no podíamos tampoco, o sea, no se puede tener todo, ¿sí? Como que no puedes tampoco ahondar en todo el pasado de los personajes, cuando igual la película ya es suficientemente complicada de por sí y larga. Y me gustaba que, digamos, que los personajes se complementan como en cuanto a lo que sabemos de ellos. Por ejemplo, Sator es como, o sea, sabemos de dónde viene, sabemos su pasado, por decirlo así. Del protagonista, pues obviamente sabemos su presente, sabemos lo que vive, no sabemos ni su pasado ni su futuro. Y de Neil sabemos dónde ha estado, o más bien dónde va a estar, como su futuro y cómo eso va a afectar al protagonista y lo va a guiar. Entonces eso me parece chévere.
Sí, que los tres personajes es pasado, presente y futuro, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, entiendo.
Bueno, siguiendo con la línea en la que tú decías lo de Neil, yo siento que también uno conecta más con él porque siento que en el personaje uno obtiene más respuestas que preguntas, que es lo contrario que pasa con el protagonista, digamos. Uh-huh. Uno en él obtiene más cuestiones, cosas menos claras que respuestas. Mientras que en él, uno gracias a Neil es como que bailando la película. O sea, siento que él es el que nos ayuda como a comprenderla.
Sí, te entiendo. A lo mejor y por eso, entre comillas, empatizamos más con él. Bueno, tú, Ángel, lo que estabas diciendo, ¿no? Que a lo uh-huh. mejor y él es el que más te importaba, por así decirlo.
Sí. Es que yo lo sentía él más, o sea, él como el protagonista realmente.
Uh-huh. Y no el tipo que se llama protagonista.
Exactamente.
Que literal en los créditos aparece el protagonista.
Como ya hablamos de las películas que consideramos las mejores del 2020, pues de cada uno, ahora solo nos queda hablar de lo que más esperamos para el 2021.
Pues de las películas que yo más espero, que se iban a estrenar en 2020, pero pues por obvias razones no se pudo, se movieron a este año, al 2021. Para empezar, la de Dune, la nueva película donde sale Timothée Chalamet, esta de ciencia ficción en el espacio. Eso me llama bastante la atención. Y aparte de eso, pues creo que Ángela también va a coincidir, es la nueva de Wes Anderson, de French Dispatch, que igual se iba a estrenar, pero no se pudo. Y la que más espero, creo que es Batman. Mucha gente no le tiene mucha fe a Robert Pattinson como Batman, pero yo honestamente creo que va a ser el mejor Batman que hayamos visto hasta el momento. Y ya sé que es muy arriesgado, pero ya van a ver. Guarden este podcast y ya van a ver. Y Ángela, ¿tú cuál más?
Bueno, pues, además de Batman, que no sé qué tan cierto sea que sea el mejor Batman, pues vamos a ver qué pasa. Uh-huh. También, obviamente, The French Dispatch, pues para los que no saben, yo soy fan número uno de Wes Anderson, o sea, mi película favorita es El Gran Hotel Budapest, o sea que voy a estar en primera fila para ver The French Dispatch tan pronto se estrene. También espero A Quiet Place 2, que la esperé un montón este año, tenía muchas ganas de verla, pero pues no se pudo. Y El Conjuro, porque me encantan esas películas también. ¿Y tú, Juanda?
Yo la verdad espero mucho la película, la cuarta parte de Matrix. También quiero ver lo que hace Marvel Studios con Eternals. Y una película que me encanta, sobre todo por Robert Downey Jr., es la tercera parte de Sherlock Holmes, que a mí, honestamente, las dos primeras me gustan bastante. Y ya, esas tres películas. Pero por sobre todas las cosas, espero que el cine vuelva a donde debe estar, que es en las salas de cine, pero con una vacuna, que estemos seguros y que podamos disfrutar desde donde nos toque, ¿no?
Pues, queridos oyentes, eso sería todo. Pero queremos dejarlos con un par de preguntas. La primera es... ¿cuáles fueron sus películas favoritas del 2020? Y aparte de eso, queremos saber cuáles son las que más esperan para este 2021. Y pues eso sería todo. Y nos vemos dentro de 15 días con otra edición de Sin Rollo.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine. Para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos.
Sin rollo.